como el análisis de coautoría científica, tiene algún trabajo. También el análisis en servicios sociales, que también creo que utilizamos de ejemplo de la vinculación de familias magrebíes a los servicios sociales en una localidad catalana, en Vic. Y algún trabajo de software también, de análisis de redes, que él os presentará mucho mejor que yo. Lo que nos va a presentar es una propuesta de investigación en el área de las redes personales. Como decíamos estos días, el análisis de redes sociales completas se ha desarrollado mucho más, y hay un ámbito interesante de investigación en el de las redes personales, aunque con dificultades metodológicas, prácticas y teóricas. Y sobre este tema él nos va a plantear algunas cosas, ¿no? Además de todo eso, José Luis Molina es el impulsor de la lista redes, de la lista de correos redes y del web redes asociados junto a su revista, que hemos dicho que también es otra herramienta interesante para iniciarse. Le damos a él ya la palabra.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué os puedo decir, no? Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Y como la interacción nos dice Carlos, que crea valor, pues bueno, vamos a apropiarnos entre todos del valor que estamos creando aquí ahora, ¿no? Entonces, cuando esta presentación la hemos pensado, una parte más teórica y otra parte, si me permitís, más lúdica, que es la que me toca a mí hacer. Además hay que hacer una ronda de a ver para qué os sirve el análisis de redes, o sea que seré breve. Y mi objetivo en esta presentación es simplemente intentar comunicaros una idea, y es que hay una línea que yo creo que deberíamos poner en marcha entre todos, una línea de investigación basada en el estudio de las redes personales. Entonces esa línea, como el sí, ¿no?, o como el niño, no sé cuál este que se desaparece, ¿no?, es una línea que tiene su trayectoria y es una línea en la que estamos una serie de personas trabajando, pero creo que algunos de vosotros, si la conocéis, os podéis plantear incorporar en vuestros diseños de investigación ese que os enseñaré ahora, que ha hecho Chris McCarthy, y todo eso está en la web redes, y si no, a través de los organizadores, pues todo el material, etcétera, lo ponemos a vuestra disposición. Yo no sé si las que estáis por allí veis algo.
Sí.
¿Sí? ¿Seguro? Bueno, ahora haremos preguntas, por lo tanto vuestra comunidad se ha acabado, Tenidlo
con la silla de mí.
Bueno, no, poneros donde podáis, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que nos hacemos algunos, o que nos queríamos hacer, es, por enésima vez, ¿dónde está la comunidad? ¿De acuerdo? Seguramente, cuando hablábamos aquí de la creación de teoría social, estábamos refiriéndonos a una teoría social creada por Marx, por Weber, por Durkheim, por una serie de autores que estaban delante de la desaparición de la comunidad, como mínimo de su transformación. Estaban delante de la evolución del capitalismo, y estos hombres, estos tipos, pusieron etiquetas que son las que nosotros utilizamos, ¿no? Valor de uso, valor de cambio, el capitalismo. Nombraron una realidad emergiendo, y esta realidad es una realidad en la cual el concepto de comunidad era un concepto que les preocupaba, que pensaban que estaba desapareciendo. Esta misma idea, pues esta misma pregunta se ha ido repitiendo durante el siglo XX, de manera más reciente, y en el análisis de redes, Barry Wellman y muchos sociólogos americanos, y se hicieron otra vez la pregunta de dónde está la comunidad. La comunidad la encontraron en las redes personales, ya no tanto en los barrios o en los sitios geográficamente limitados, sino en las redes de las personas. Es decir, había unas redes que tenían las mismas funciones que tenía la comunidad a nivel de apoyo social, de información, etc. Y bueno, y esta es la pregunta es dónde está la comunidad. El pequeño problema que tenemos ahora es con unas actividades muy sociales, interactivas, pero deslocalizadas, por correo electrónico, por teléfono, etc. El problema es ahora, en un trocito del siglo XXI, en un barrio, por decir algo, por buscar algún sitio, en una fábrica, qué sé yo, o aquí mismo, ¿dónde está la comunidad? Esta es la pregunta. Cada uno de nosotros, pues quizá una buena manera de contestar esta pregunta sea viendo las redes personales de cada uno de nosotros, cómo nos llevan a lugares diferentes, a personas diferentes, a campos sociales diferentes, ¿no? Esa es la idea. Vamos a empezar a trabajar por ahí, ¿no? Entonces, buscamos las redes personales, y después hay una herramienta que yo creo que es el primer fruto teórico del tema redes. Y si me equivoco, me lo decís vosotros, que seguramente sabéis más. Y es que nosotros ya estamos en condiciones de saber de que entre la gran teoría social y la interacción, pues nos encontramos con unas estructuras, pues mira, Cristóbal las puede dibujar y las puede representar. O sea, hay unas estructuras que llamamos meso, intermedias, que te afectan, que las entiendes porque ves que actúan y que están allí, y que no es la gran estructura social, sino que es el distrito industrial, que es la red de organizaciones sociales de un barrio, que es la red de... ¿Me explico? O sea, esa estructura ya la entiendes, porque además te mueves en ella y se supone que eres competente en ella, ¿no? Porque si no eres competente no puedes utilizar esas riquezas sociales tan fascinantes de las que nos hablaba Carlos. Entonces, claro, no sé si avanzaremos en teoría social, pero como mínimo vamos a buscar las redes personales y vamos a ver cómo esas redes personales se articulan con esas estructuras meso, que esas sí que las podemos. Y otra vez estamos en ese punto estratégico que entre lo macro y lo micro nosotros nos quedamos con la interacción, con la red o con lo meso, ¿no? Entonces, en el tema de redes personales hay tres tradiciones muy brevemente, ¿eh? Hay una que es la Escuela de Manchester, que la pregunta también es muy sencilla. La pregunta es, yo estoy en los años 50, estoy en África, por ejemplo, o en la India, tengo una teoría que me dice que la gente actúa según la cultura que tiene, las instituciones que tiene, yo me voy a una ciudad a ver eso y me encuentro con 50 etnias, con que la gente habla 15 lenguas diferentes entre ellos, y que la única manera que tengo de explicar lo que la gente hace es viendo las relaciones que cada uno tiene, ¿sí o no? Entonces ahí hay una primera concepto de red personal, nace pues de esta gente que se hace esa pregunta, ¿eh? La pregunta de entonces lo que hacían, y hay un artículo que también se pone a enviar, es seguir en bicicleta a alguien y ver todas las interacciones que tenía, el concepto de red personal, ¿eh? Dice, las redes personales nos ayudan a explicar lo que la gente hace, nos ayudan a complementar la teoría institucional. Hay una segunda tradición, que son los estudios previamente llamados de comunidad, que bueno, ahí tenéis a Barry Wellman, y bueno, que antes de Wellman hay muchos otros, ¿eh? Fisher, Dwelling Among Friends, el mismo Laumann, o sea, hay mucha gente que ha trabajado y que hacen una serie de estudios muy amplios, muy bien hechos, sobre barrios, Estados Unidos, en Canadá, y estudios longitudinales que son 20 y 30 años, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues hacen un poco la misma idea que los de Manchester, es decir, hay una primera zona alrededor de las personas y esa primera zona pues vemos que son vecinos, amigos, parientes, y podemos reconstruir el mundo social deslocalizado ya de la aldea, deslocalizado del pueblo, deslocalizado de la región en la que antes buscábamos la comunidad. Muy bien. Y hay una tercera tradición en el tema de estudios personales que le he bautizado yo como teoría de la estimación, y es que es un grupo de gente que se hace una pregunta muy sencilla. Y la pregunta muy sencilla es, ¿a cuántas personas conoces? La pregunta, ¿cómo te llamas? Que no sé.
Yo,
Daniel. ¿A cuántas personas conoces? ¿Eh? A breve. A muchas. Continúo. ¿A cuántas personas conoces que te conozcan por tu nombre, que tú los conozcas a ellos por su nombre? Bueno, un poco menos, pero muchas. Yo qué sé, ¿no? ¿A cuántas personas conoces? Pues bueno, claro, el tema es que esta pregunta puede tener algunas respuestas. Una de las respuestas posibles es apuntar, hacer una lista de toda tu agenda y ver en un censo todos los... Pues no sabemos cuántos Juanes hay en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú conoces a 14 Juanes, pues podemos hacer una aproximación del volumen de tu red, ¿no? Entonces, hay muchos y en los libros y en los artículos hay muchas técnicas, ¿no?, de estimación, pero la pregunta básica era cómo podemos aproximarnos al volumen de conocidos de una persona. Entonces, a función de eso, y como ya conocéis Travers y Milgram, un mundo pequeño, es todo una... Yo creo que Milgram influyó muchísimo en este tipo de preguntas, es decir, ¿a cuánta gente conocemos que conozcamos a gente que en 5,2 pasos nos conecta con cualquier persona del mundo? ¿Vale? Ya esté en la Luna o esté en Zimbabue, que es donde estaba Changa, este tal. Entonces, nosotros, la propuesta que hacemos, es recogiendo estas tradiciones, es dar un pasito más allá. No nos interesa tanto, aunque lo podemos más o menos saber, que las chicas conocéis a menos gente que los chicos, porque tenemos tendencia a ser homófilos y a tener más amistades de nuestro propio género, ¿no? Y que el mundo del trabajo da la mayor parte de las relaciones, que si lo veis veis que son el 60-70% de las relaciones son las que nos da el trabajo. en el trabajo hay más hombres que mujeres, porque la mujer está súper representada ahí. Podemos saber algunas cosas, ¿no? Pero lo que más nos interesa a nosotros es decir, bueno, no queremos saber cuántas personas conoces tú, sino cuál es la estructura de tu regional, de amigos, conocidos, parientes, compañeros de estudios, catalanes, serbios, mexicanos, ¿sí o no? Entonces, eso nos puede dar el conocimiento de la estructura de las redes, nos puede informar sobre cadenas migratorias, nos puede informar sobre sentimientos de identidad étnica, nos puede informar sobre oportunidades de capital social, porque, por ejemplo, yo esto en Vic lo he visto, como un inmigrante no conozca ningún catalán, lo tiene crudo, porque no puede acceder a mover el capital social en una dirección o en la otra, ¿no? Y así en muchos lugares, ¿no? La idea es esta, quizás a través de la estructura de las redes personales seamos capaces de aproximarnos un poco mejor a lo que está pasando en un trocito del siglo XXI. Y es que cualquiera de nosotros tiene hilos que se van al otro lado del charco, seguro, por eso tenemos aquí Alejandro, ¿no? Pero si vamos mirando, pues nos encontraremos, pues bueno, en un mundo pequeño. Entonces vamos a intentar entender qué diablos pasa en esta aula, en cualquier trocito del mundo. Os tengo que decir que hay toda una tradición que no tengo en cuenta, porque es que me sobrepasa, que es la de Lean y compañía, que es la del capital social stricto sensu, es decir, buscar generadores de nombres que nos den posiciones sociales. ¿Cuántos sociólogos conoces? ¿Cuántos abogados conoces? ¿Cuántos directores de empresa conoces? ¿Vale? Ese tipo de respuestas no te llevan a estructuras de redes, sino te lleva a otro tipo de estudios muy interesante en sí mismo, pero que está más interesada en conocer el concepto capital social, ¿no? O sea, cómo movilizamos el capital de manera ascendente, lateral, etc. Y hay aquí toda una tradición, yo creo que van a hacer incluso una asociación aparte, ¿no? En Cancún se vio muchísimos estudios de este tipo basados en la posición, ¿no? Además es muy interesante ver los chinos, los japoneses, ¿sabes? A nivel intercultural, ¿no? Cómo mueven de manera diferente las posiciones. Os ahorro los autores, ¿eh? Entonces, Nempercea, Egonet, Chris McCarthy, que es un antropólogo americano de la Universidad de Florida, que es de la tradición de la escuela de la estimación, de esta tercera escuela, pues ha desarrollado una herramienta que nos permite recoger datos de redes personales y después analizarlas con cualquier herramienta, como CINET, con PAGEC o con lo que utilicéis, ¿no? ¿Por qué es importante la herramienta? Porque no sé si alguno de vosotros ha intentado hacer su red personal, pero es algo bastante complicado. Porque si, por ejemplo, aquí los que somos más granaditos podemos tener 600 o 700 contactos, que recogeremos el nombre y todas estas cuestiones, pues tienes que hacer una lista de 600 o 700 nombres. Y después las posibilidades de relación son 700 por 699. O sea que nos pasaremos una semana de nuestra vida buscando y haciendo relaciones los unos con los otros, ¿vale? Además no conocemos a todo el mundo entre ellos. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que a partir de los estudios previos tenemos la ingenua hipótesis de que con un número de entre 45, ya no 40, porque ya hemos visto que 40 no funciona, entre 45 y 60 personas, con un generador de nombres que ahora os diré, entre 45 y 60 personas podemos tener una aproximación a las características de cada una de nuestras redes personales, ¿vale? Es decir, que de una manera relativamente rápida, una persona podemos introducir nuestros datos y recibir un informe y decir si nos sentimos reflejados en esos datos. Ya os avanzo que todo el mundo dice que sí. Dice, ostras, no lo haya pensado, es verdad, ese soy yo, esa es mi vida. Pero claro, eso no tiene mucho mérito por la sencilla razón de que si nunca nos hemos mirado en un espejo y nos ponen delante de un espejo la cara de Robert Redford, ¿no? Bueno, no sé qué hará, cuál será, o de Penélope López Cruz, pues dices, ah, pues qué guapo que soy, ¿no? O qué guapo que soy. Entonces, claro, pero de todas maneras el tema es ir avanzando y sobre todo eso lo tenemos que hacer de manera comparativa para ir afianzando el método y que nos permita tener una aproximación a la realidad, porque es una realidad muy difícil. Yo que sé qué diablos, tú dices, te llamas Daniel, ¿no? ¿Qué diablos, no digo en tu cabeza, ¿no? Que ahí yo, si los psicólogos, no sé si se meterán en tu cabeza, ¿no? Pero yo digo, ¿qué diablos hay alrededor tuyo? Alrededor tuyo, ¿no? Y no solamente a través de atributos, clase social, la estatura, peso, lo que quieras, sino de tus relaciones, ¿no? Que es de lo que nos interesa a nosotros siempre incorporar en el análisis. Entonces os voy a presentar Egonet. Entonces la siguiente propuesta es utilizarla, si queréis, la herramienta que ahora os pondré, haremos un ejemplo, pero seamos capaces de hablar y consensuar algunas preguntas en común, algunos datos en común, para no ahora, sino en el camino que estamos haciendo juntos todos, podamos comparar en el futuro y no digamos demasiadas tonterías. Y podamos además hacer comparaciones interculturales, que quizás en un mundo globalizado hablamos de multi no sé cuántos, multiculturalidad y multi, pero yo creo que no tenemos ni idea, por lo menos yo, de cuáles si hay diferencias culturales y del peso de la cultura puede tener en diferentes dinámicas. Y eso es una buena manera de plantearse y de entender. ¿Vale? Y bueno, y por último, pues bueno, ver cómo eso se articula a nivel local, cómo a nivel local funciona esa realidad. Entonces, este es Egonet, ahora haremos un ejemplo. Egonet es un programita muy sencillo, esto no es un programa comercial, entonces pensad que los programas comerciales son muy fáciles de utilizar y los programas de redes son muy difíciles de utilizar. Los ha hecho fulanito, menganito y aquel de más allá por sus propios medios, ¿no? Pero bueno, la idea sería la siguiente, ¿no? A cualquiera de vosotras, por ejemplo, os podría decir ahora mismo que vamos a pedir 45 nombres, nada más. Introduce una lista de 45 personas que conozcas por el nombre y viceversa, lo mismo que le he preguntado a Daniel, ¿vale? Pero las que tú creas. Lo único que tienes que intentar que en esa lista corta de 45 personas estén representadas todas las categorías que tú crees que son importantes en tu vida. Familiares, amigos, vecinos, etcétera. ¿Por qué? Yo es que me he encontrado que la primera vez que lo hice en un grupo clase, cómo no, de doctorado, todo el mundo con la familia ya había... No, primero empezamos con 60, con la familia ya habían puesto los 60, ¿no? Y claro, no pudimos hacer nada más, repetirlo, ¿no? Entonces el tema es esta: tenemos una lista corta, pero administra tus campos, administra tus campos, intenta ponerlos todos ahí, ¿entendéis? Esta es la idea, a ver qué sale, ¿no? Entonces ya digo que ya no es entre 40 y 60, sino entre 45 y 60. Bueno, entonces, como demuestro un botón, vamos a hacer un juego, vamos a hacer la red personal de Penélope Cruz, suponiendo que tenga solo 6 contactos, ¿vale? Vamos a suponer que Penélope Cruz va a hacer el... Entonces, todos estos programas siempre tienen una parte que es la parte del administrador, que es la parte que te permite diseñar las encuestas, y otra parte que es la del cliente, que es la que te permite ejecutar las encuestas, ¿de acuerdo? Entonces los dos programitas están en Java, están en la web, en el web redes, simplemente te los bajas. Y bueno, entonces, vaya, la idea cuál es, la idea es que tú generas una encuesta, por ejemplo, un caso concreto, una estudiante nuestra está en Sarajevo recogiendo datos, hemos preparado una encuesta para ella y ella va con diferentes informantes recogiendo sus datos sobre la composición étnica de sus diferentes redes, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, yo no sé si lo veis desde aquí, ¿lo veis? Es un programita, ya veis que no tiene... Bueno, primero seleccionamos el estudio, yo ya lo he preparado. Es un estudio en el que le he dicho de entrada que el número máximo de la red eran 6 personas, porque si no nos podemos pasar aquí entre media hora y una hora y cuarto, más o menos, si pasemos entre 45 y 60, ¿vale? Y recogemos el estudio que hemos preparado, que se llama Penélope. Y vamos a empezar la entrevista, ¿de acuerdo? Primero nos pregunta, ¿cómo me llamo? Me llamo Penélope Cruz. Yo no la conozco, pero si movemos nuestros contactos, yo creo que... bueno, vamos a hacer... A ver, espero que funcione, Espero que funcione, porque ya la había rellenado para que funcionase. Y dice, indica tu sexo, por favor. Evidentemente, Penélope es una mujer. Indica ahora tu grupo de edad. Esto es más complicado. Yo supongo que debe estar entre 26 y 30. 29. Semos unos monstruos, ¿eh? Vale, ahora, la pregunta es esta, ¿no? Introduce las personas con las que hayas compartido pasiones cinematográficas, ¿vale? Es decir, un poco de broma, pero ¿con quién compartes tu visión del cine, ¿no? De Hollywood, etcétera, ¿no? Bueno, decidlo vosotros. ¿Perdona?
¿Tom Cruise?
Oye, Cruz, escribas. Venga.
Pedro.
Con aquí un mantro para negativo.
¿A Nicole?
Pero eso por el lado negativo.
No. Bueno, ¿con quién comparte pasiones cinematográficas?
Pues eso, compartimos.
¿Nicole, escribe esto?
Con Fred.
Venga, no habléis entre vosotras porque si no lo hemos liado. ¿Qué más? Tenemos solo tres, ¿eh?
Trueba.
¿David Trueba?
Su hermano.
¿Cómo se llama?
Fernando.
Soldados de Salamina, ¿no? Maravilla. Fernando Trueba. Venga, Alejandro, ¿no sabes quién es Pilar de la Cruz o cómo? ¿Perdona?
¿Puede ser Luis Gould?
No. Estoy convencido de que no la conoce porque si no.
¡Ah, pues está equivocado!
Pero eso es bandera,
¿qué? Yo he hablado de cine con Pedro de Perdo.
Desde luego. La película de ella.
Desde luego.
Por email.
No somos nadie. ¿Y quién más? ¿Antonio Banderas?
¿Antonio Banderas?
Oye, ¿usted me dice la gente miente?
Bueno, otro tema. Esto es en general. Fijaos cuando, un momentito, cuando ya he acabado el número de personas prevista, ya nos deja ya la siguiente cuestión, ¿no? Y dice, oye, de la encuesta todavía te falta todo esto. Iremos rápido, ¿eh? La clave, yo creo que en el tema de relaciones, no hemos hablado, no sé si habéis hablado del tema ético, pero hay dos principios que yo creo que todos debemos respetar para este campo que estamos trabajando se mantenga en el futuro. El primero es darle a la gente un feedback o un retorno de su propia información. Entonces, si trabajas en una empresa, decir, mira, tu ego network de esta empresa es esta. Entonces le das un retorno, ¿no? Y a esta gente, claro, cuando haces esto le das un informe de su red. Y cuando se ve, bueno, y realmente la gente con lo que lo he hecho, directivos, políticos, bueno, de políticos si queréis hablamos, ¿eh? Los políticos, ¿sabéis? Tienen una red enorme, que es la del partido, y ¿sabéis quién está en el centro de la red como la princesa? El jefe del partido. Es bastante impresionante que viven para la política, pero no de manera metafórica. Viven para la política. Bueno, ya hablaré. La cuestión es que tú a la gente le das un retorno. Y la segunda regla que creo que hay que mantener es que los nombres de las personas, de todas las personas públicas, no se pueden mostrar sin la autorización de esas personas. Entonces, si somos un equipo de trabajo, hacemos una red nosotros y sacamos nuestros nombres. Pero si tú me das nombres de tu red, yo no puedo mostrar los nombres de tu red, porque yo no tengo la autorización de las personas que tú has nombrado. Y con la informática hoy día no nos cuesta nada poner seudónimos. Si no, hacemos una tabla de seudónimos, todos trabajamos con seudónimos y no nos pasa nada. Entonces la gente no miente, porque la gente está ahí para lo que le vas a dar. No sé si me explico. Digo, por lo menos es lo que yo creo. Vamos a la siguiente cuestión. Dice, a ver, Tom Cruise, ese hombre es... Voy rápido, ¿eh? Es hombre. Pedro Almodóvar, supongamos, hombre. Nicole Kidman, mujer, ¿vale? Fernando Trueba, hombre. Luis Rull, Antonio.
Sin comentario.
Bueno, Tom Cruise, y entonces fijaos, ¿qué hemos hecho? Hemos pedido a Penélope Cruz quién es y le hemos pedido unas variables atributivas sobre ella. Le hemos puesto un generador de nombres. Y a cada uno de los nombres que nos ha dado nuestro generador, que tú más conoces por el nombre y tal, le estamos pidiendo variables, ¿de acuerdo? Sexo, le podemos pedir muchas cosas, ¿eh? Si metemos muchas, el tiempo de la encuesta se hace más largo, ¿eh? Nosotros trabajamos con una encuesta más o menos de una hora, no llega a una hora, ¿eh? Estamos. Dinos si se conocen personalmente Tom Cruise y Pedro Almodóvar, yo que sé. ¿Sí?
Sí.
Tom Cruise y Nicole Kidman. Tom Cruise y Fernando Trueba. Bueno, aquí tendremos diferentes informantes, ¿eh? Tom Cruise y Luis Rull. No, jodas, está bien. Tom Cruise y Antonio Banderas, ¿no? ¿No? Es que no lo sé. Pedro Almodóvar y Nicole Kidman, sí, porque leí en El País algo sobre ellos. Pedro Almodóvar y Fernando Trueba, seguro, ¿no? Pedro Almodóvar. ¿No? Pedro Almodóvar y Antonio Banderas, sí, porque han trabajado juntos en películas. Nicole Kidman y Fernando Trueba.
No.
Y después Nicole Kidman y Luis Rull.
Ya me gustaría a mí.
Nicole Kidman y Antonio Banderas, sí, porque fueron matrimonio, ¿no? Y Fernando Trueba y Antonio Banderas.
Sí.
Yo creo que ya estamos, ¿no? Y Luis Ruiz y Antonio Banderas, ¿no? Jolín. Bueno, ya hemos completado nuestra entrevista, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que de un supuesto informante, que es Penélope Cruz, le hemos recogido su red, pero hemos recogido solamente 6 personas y las hemos relacionado entre ellas. Vamos a analizar esa red, ¿de acuerdo? Entonces, ahora es cuando tiene que funcionar, ¿eh? Entonces, yo veis que el EgoNet tiene 2 partes, EgoClient y EgoNetwork. El EgoNetwork es el que te permite definir la encuesta y el cliente es el que te permite hacerla. Bueno, pues entonces yo me voy al cliente y es lo mismo que he hecho antes, selecciono un estudio y digo, vamos a ver una entrevista. ¿Cuál? La de Penélope Cruz, que es la que acabamos de hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Puedes ver muchas, ¿no? Entonces tenemos la de Penélope Cruz y dice, bueno, vamos a ver las estadísticas de esta entrevista. Entonces el mismo programita ya me permite ver, pues, de GRI, me permite ver algunas cosas, ¿no? Como Tom Cruise, pues, tiene 4, etcétera, 4 relaciones de las 6 posibles. Pero nosotros somos más chulos y nos vamos a llevar los datos a Usenet o a SPS, también lo podemos hacer, y vamos a trabajarlos, ¿eh? Entonces, de file, entonces podemos salvar. Alter Summary, ¿qué es? Los otros con sus variables atributivas, ¿de acuerdo? O podemos llevarnos fuera que la matriz de relaciones que hemos construido. Vamos a llevarnos por ahora la matriz de relaciones. Y nos queda un fichero Excel que se llama Penélope Cruz. ¿Vale? Entonces ya ese fichero Excel, pues lo podemos... Voy rápido, pero lo vais viendo, ¿no? Simplemente nos vamos a Excel y abrimos el fichero en cuestión, ¿eh? En el ejemplo que estamos haciendo, yo creo que se están a esos interviews. Ahora la tengo que encontrar, ¿eh? A ver, permíteme un momentito. ¿No? Pero sí, ya está, todos los archivos. Vale. Tiene que estar. Pero no veo Cruz, hay ya encima de ellas, ¿vale? Ah, no, es que no nos ha salido.
Eso es de L, ¿eh?
¿Eh?
Es el formato de L.
¿Es el formato?
De L se puede poner...
Sí. Un momentito. Vale. Fijaos que lo que tenemos es una matriz en Excel, de Penélope Cruz, con las relaciones que hay entre las personas que hemos dicho. ¿Vale? Si tenemos esta matriz, nos podemos ir a Usenet y trabajar directamente con ella, ¿no? Usenet lo habéis visto en el programa, ¿no? Pues simplemente...
Ahí es acertado.
Nos vamos aquí a la hoja de cálculo de Usenet, recogemos la matriz, que es esta, ¿no? La copiamos, nos vamos a Usenet, lo ponemos aquí y la pegamos, ¿vale? Y tenemos una matriz de datos, que es la matriz... ¿vale? Entonces nos la guardamos como matriz Penélope, vamos a llamarla Penélope. En Usenet es bueno no utilizar acentos ni tal, ¿no? Y bueno, con la matriz Penélope ya podemos hacer maravillas, porque ya podemos buscarla todo, ¿no? La centralidad, etcétera, o la podemos representar. Vamos a representarla y simplemente abrimos la matriz Penélope, ¿no? Que la debe estar por aquí, ¿vale? Y entonces aquí tenemos, pues bueno, Tom Cruise, Antonio Banderas, Nicole Kidman, Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, y Luis debe estar por algún sitio, ¿no? ¿Dónde está Luis? ¿Sabes lo que pasa?
Hazlo circular.
¿Eh?
El layout con lo circular.
Ah, míralo. ¿Y tú no tenías relación con nadie?
Con
Penélope Cruz. Claro, nos sale una persona desconectada de la red de Penélope Cruz. Penélope Cruz tiene una... ¿eh?
Especialmente dedicada.
Pedro la... Por eso.
Un
parente
importante.
Una relación secreta. Bueno, entonces, lo que hacemos a continuación, decimos, bueno, nosotros de Penélope Cruz sabemos cosas, ¿no? Sabemos, supongo que esto lo hicisteis ayer también, o si no de pasada, que podemos, con Penélope Cruz, perdonad un momentito, podemos, pues sabemos que es mujer, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que podemos hacer simplemente es poner una variable que sea sexo, ¿no? Otra variable que sea nacionalidad y otra palabra, no sé si queréis, si esta es de la profesión del cine o no, ¿eh? Pero vamos, el sexo, uno para el hombre, dos para las mujeres, es lo mismo que hacemos, lo digo por no ir a buscar la otra hoja de datos, ¿eh? Pedro Almodóvar, Nicole es mujer, Fernando es hombre, Luis Rull es hombre y Antonio Banderas es hombre, ¿vale? Y la nacionalidad, fijaos que Penélope Cruz no sale en la red, ¿eh? Es la red de Penélope Cruz. Y la nacionalidad, podemos poner, si queréis, una para español y otra para americano, que es lo que hay aquí simplemente, ¿no? Tom Cruise es americano, uno, bueno, las australianas las consideramos americanas, ¿sí o no?
Son gay.
¿Vale? Y a Antonio Banderas lo seguimos considerando, ¿sí? ¿Le perdonamos? Vale. Pues bueno, entonces vamos a guardar estos datos como Penélope atributos, ¿no? Bueno, chicos, pues yo creo que ya está, ¿no? En esta red simplemente vamos a representar, perdón un momentito, vamos a cargar el fichero de atributos en la misma red que teníamos, ¿no? Y vamos a representar con un color la nacionalidad y con un símbolo si son hombres o mujeres, ¿no? Entonces, con el color vamos a representar nacionalidad. Los unos son, los doses son americanos y los unos. Y con los símbolos que vamos a representar el sexo, pues mira, el uno que es hombre, pues es un triángulo y la mujer un círculo, que es lo que como normalmente se suele hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el Luis Rull, que es un hombre, que está parado. Y tenemos, pues bueno, hombres, mujeres, tenemos datos reticulares, datos atributivos, todos relacionados, como podéis ver, en un grafo. Entonces, esto con 6 personas se ve muy poco, pero cuando metemos 45 personas, vemos, aquí está mi familia, aquí están los compañeros de estudios, aquí están los compañeros de mi antiguo trabajo, aquí están los compañeros de mi nuevo trabajo, aquí están, no sé, ¿entendéis? Y incluso podemos jugar con lazos fuertes y lazos débiles. Con la gente con la que, si haces la pregunta, ¿qué intensidad de relación tienes? Pues decir, con esta gente estoy muy ligada, con esta gente estoy más separada. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, ya veis que bueno, quizás los americanos están, los españoles con los españoles y los americanos con los americanos, con alguna. Con Antonio Banderas y Pedro Almodóvar, que han hecho las Américas. Estos dos han hecho las Américas. Y bueno. Nos entendemos un poquito el tipo de información que se saca. Entonces, yo continúo. La propuesta es intentar utilizar EGONET. Si os va bien, en vuestras investigaciones intentamos compartir algunos datos. Por ejemplo, esta red de aquí. Yo os pregunto, lo pregunto a vosotros. ¿Qué es? ¿Un hombre, una mujer, un profesor, un político? ¿Qué es esta red? Primero, conoce más hombres que mujeres, es un hombre, seguramente, probablemente. La densidad de su red, en esto creo que hay 60 personas, es una densidad bastante alta, porque normalmente nos da más baja. Y después tiene dos componentes, es decir, hay un grafo, un subgrafo totalmente conectado, y después hay unas de estos desconectados. Entonces, este es el político que se tiene. O sea, esta es una persona que es un joven, que es un gestor de una organización, que tiene una asociación política comprometida y que a tiempo parcial colabora. Y claro, es que siempre se dice, oye, ¿pero qué es todo esto? Es que es el partido. ¿Y quién tiene el ejemplo más alto? El jefe del partido. Entonces, yo estoy seguro que si esto lo hacemos con élites políticas, nos va a salir así. A lo mejor me equivoco, pero por lo menos se puede. Vamos a otra cosa. Eso se lo enseñas a la gente y la gente le hace un pequeño informe. Dime.
José Luis, tengo una duda. Y es que en el programa de EGONET es posible marcar la direccionalidad. Porque, por ejemplo, todos los miembros del partido conocerán al jefe del partido, pero puede que no sepa el nombre del jefe del partido, sí, de todos los compañeros,
claro,
del partido.
Pero aquí estamos con EGONET Works. Entonces, ahí lo primero que el generador. Bueno, yo creo que lo puedes hacer. Esta persona conoce a esta, lo puedes hacer. Pero sería otra investigación. ¿Sabes lo que quiero decir? Con la herramienta lo puedes hacer, no hay problema. ¿Vale? Lo puedes utilizar en la. Pero sería otra. Aquí nos interesa un poco más la estructura de la red. Y la estrategia que hemos optado es esta, que es muy simple y que parece que funciona, ¿no? Pero se podría hacer. Bueno, esto, decídmelo vosotros. 33 de densidad, un componente, conoce más mujeres que hombres. ¿Quiénes están?
Una mujer con mucha red familiar, quizás.
Sí, señora. Es una mujer con mucha red familiar. Los key players de esa red son su madre, su hermana y una amiga, que conocen a todos. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es una red muy densa y vive en un mundo, si me permitís, muy cómodo, en el sentido de que es un mundo que ya se siente así y lo ve representado. No es un mundo segmentado donde tienes que cambiarte la gorra en sitios diferentes. ¿Sabes lo que quiero decir? Es el mismo mundo. ¿Eh? Ahora se ha ido a Argentina, cuando vuelva, tendrá, ¿no? La vida es la vida, ¿no? Sí. Entonces, preguntemos simplemente estas cuatro cosas, si os parece bien, ¿eh? El sexo y la edad, por supuesto, ¿no? Pero la localización. Porque en temas migratorios nos interesa mucho saber si esa persona está en México, en Aguascalientes, o está en Vic. Es que nos interesa mucho saber si ese contacto está aquí o está en otro sitio. Y preguntemos la afiliación étnica. Yo no sé si la palabra etnia nos sirve, ¿no? Todavía. Pero como mínimo preguntemos las composiciones étnicas. Porque con todo lo que son negocios étnicos, clases sociales, capital social, etcétera, al final son grupos, poder, etcétera, ¿no? Esa es la propuesta. Y después, que cada uno de vosotros incluya lo que quiera. Incluya lo que le interesa su investigación, si son amigos, compañeros de estudios, pero como mínimo introduzcamos estos y los que queráis que consensuemos, ¿eh? Para, aunque no te sirvan a corto plazo, nos puedan servir en medio plazo en esta empresa, que es intentar construir algo juntos. Capital social, ¿no? Granovetter. Bueno, Granovetter de manera no metafórica. Capital social. Pero yo digo primero los lazos fuertes y los débiles, que esto fue el acicate pues de una cantidad enorme de literatura sociológica, ¿no? Pues bueno, este es un granovetter, pero no de manera metafórica. Esto es preguntar a una persona, ¿eh? Que nos diga 60 otras alters, y con cada uno de ellos qué intensidad de relación tienen. Entonces, los puntos negros son la gente con la que se siente muy próxima. Yo me puedo poner aquí porque estoy aquí, ¿no? José Luis Molina, bueno, interesa, que es una... Ese es el mundo universitario, está Lupi también. Ahora, bueno, pues está claro, estamos aquí gente en rojo y gente en negro, ¿no? Entonces tú aquí, los lazos fuertes, todo eso de las oportunidades ocupacionales, utilizando tus lazos débiles, los tienes aquí, de manera que lo puedes ver. Y le dices, oye, ¿y tú? ¿Qué hace esta chica aquí, no? ¿Y tú? ¿Y esto cómo es posible que tengas todo eso ahí? Es que es una empresa familiar. El primo, el hermano, el tío, trabajan con ellos y son amigos, o son familiares, o son vecinos, o viven juntos, o se encuentran muy a menudo, ¿sabes lo que quiero decir? Pues bueno, sería otra de las posibilidades de continuar en esta línea. Y poca cosa más, insistir de nuevo de que esto no lo podemos sacar sin devolverlo. Lo tenemos que devolver a los participantes, y yo os digo por experiencia que no es de 10 rápido, ya lo tengo bastante mecanizado. Si puedo haber hecho, no sé, 30 en total, esas 30 todos han tenido su pequeño informe con esto, ¿no? Y comparados, ellos se pueden ver, oye, comparado con un enfermero, comparado con un estudiante de doctorado, que son los datos que tengo, pues mira, esto es lo que hay, ¿no? Si te sirve para algo, pues muy bien. Y después la cuestión es esta, ¿no? Los datos egocéntricos, por ejemplo, de una red, esto es una unidad doméstica, los datos egocéntricos, como os comentaba Isidro, pues bueno, y los sociocéntricos los podemos combinar, y entonces ahí sí que ya podemos buscar interacciones y estructuras locales, porque ahí ya tenemos unidades domésticas, personas, por ejemplo, una red de ONGs, y esto fue una idea del doctorado de Carlos, no sé si de Carlos o un estudiante, decía, oye, pues a la gente de esas ONGs vamos a hacer un ego network. A la gente que estás haciendo la entrevista de la ONG, vamos a recoger la red de ONGs, pero también la ego network del representante de la ONG. Con lo cual tendremos datos de las dos maneras, ¿no? Y entonces eso sí que nos da una aproximación mucho más rica a la realidad, ¿eh? Y bueno, ¿y qué queréis que os diga? Yo simplemente, pues eso, animaros. Nosotros sabemos por experiencia que ese es un camino que estamos haciendo nosotros, juntos, todos, ¿no? Y animaros a lanzaros en esta cuestión, a incorporar cualquiera de las partes de las redes en vuestros diseños de investigación o en vuestra práctica profesional. He oído antes el tema del trabajo social, ¿no? Bueno, en el tema del trabajo social, ¿qué mejor hay que hacerle a tener una idea, una aproximación de cuál es la red social de la persona con la que estás trabajando. Porque ahí vas a ver muchas cosas, a quién conoce, a quién no conoce, de dónde son, a quién pueden ir, qué recursos sociales tienen. Esto, bueno, lo he repetido en algunos otros sitios, en Cuba, en Florida estaba muy claro. A los cubanos que llevan inmigrantes, pues la gente que trabaja en estos temas intenta hacerles una ego network, de una manera un poquito menos formal, pero intenta saber un poco cuál es el mundo que les rodea, porque a partir de ahí puedes hacer las cosas o no, ¿eh? En temas de salud mental, en tantos temas se pueden aplicar enlaces de redes. Y bueno, y esto es lo que hay. Nada más. Venga.
Venga. ¿Alguna pregunta?
Comentarios, preguntas.